Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más a este su programa de Fe y Esperanza. Esperamos que las bendiciones de Dios estén llegando constantemente a usted y a su familia. Y por supuesto, recuerde que aquí estudiamos la lección de escuela sabática. Es un verdadero placer poder acompañarles y poder compartir con ustedes estos hermosos estudios. Por supuesto, agradeciéndoles a cada uno de ustedes porque constantemente están en comunicación con nosotros. Hoy vamos a estudiar la lección número 4. Esperamos que sea de gran bendición. Y recuerde que en cada lección necesitamos encontrar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. No para el vecino, no para el hermano, no para el pastor, no, para nosotros. ¿Qué mensaje Dios tiene para mí? Un mensaje de salvación. Entonces, en esta hermosa mañana, mañana para un servidor, estamos aquí grabando la lección, pero en esta ocasión vamos a tener la lección número 4, que es para el 23 de abril 2022 y lleva por nombre El Diluvio. Entonces, vamos a mirar lo que hay alrededor del diluvio, pero recuerde, vamos a mirarlo con nuestros ojos espirituales para ver qué Dios me quiere decir a mí, qué mensaje Dios tiene para mí en este caso. Y por supuesto, quiero agradecerle a todos ustedes que están constantemente comunicándose con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también y, por supuesto, a través de nuestra página y de Telegram. Gracias porque nos están ahí acompañando constantemente y nos están enviando mensajitos ahí muy, muy lindos. Hablando de mensajitos, quiero de nuevo aclarar los mensajes que están llegando de pronto al canal de YouTube. ¿Sabe? No es mi intención de ninguna manera traer información que sea de controversia o que levante polémica dentro de nuestro conocimiento, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo como pueblo adventista. ¿Sabe? Ese no es el plan. Y alguien por ahí mencionó que de repente quiero traer cosas innovadoras solamente para... No, ¿saben que nunca ha sido mi intención traer cosas innovadoras solamente para tener más seguidores o para que más gente esté con nosotros? ¿Saben? Nunca ha sido esa la intención de un servidor. Lo contrario. Quiero mantenerme dentro de los parámetros ya formados, de las columnas de la verdad que ya han formado. Por supuesto, hay detalles, mis hermanos, donde posiblemente no estemos totalmente de acuerdo. Y no hay problema por eso. Creo que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿cierto? Entonces, si de pronto el mensaje en algún punto no estamos de acuerdo, y sabes, si ese punto no es de salvación, no hay ningún problema. No altera el evangelio, no altera las buenas nuevas de salvación y tampoco altera la entrada al cielo de nuestra parte si es la gracia de Dios de esa forma, ¿cierto? Entonces, sabe, podemos tener diferentes opiniones, podemos pensar un poquito diferente, pero eso no va a quitar el hecho de que nosotros como hijos de Dios estemos aún en el mismo sentido, en el mismo carril, por así decirlo, ¿sí? Y digo eso porque alguna persona dice, no, que usted lo que quiere es traer cosas innovadoras para que la gente... No, jamás. Eso nunca ha sido mi intención. Tengo mis opiniones en lo poquito que he estudiado, en lo que hemos hecho, y de ahí es donde podemos sacar de pronto algunas diferentes formas de pensar. Alguien me dijo, lea más del Espíritu Profecial, lea más de la hermana White. He estudiado a la hermana White. He leído bastante de ella también. Y sabe... De la misma hermana White podemos sacar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, porque algunas personas son solamente por decir algo, y ya sé que de pronto eso puede ponerse de nuevo en forma de crítica o de controversia. La hermana White estaba de acuerdo con el árbol de Navidad, ¿sabe? La mayoría de las personas dicen que sí, y algunos de nosotros van a decir que no. Y lo podemos comprobar con el escrito de la hermana White, pero con el mismo escrito de la hermana White decimos que sí. Entonces, ahí tenemos de pronto dentro de la misma hermana White controversias, no que ella se haya contradecido, sino la forma como nosotros ponemos las cosas y como nosotros las acomodamos. Eso es todo, ¿ok? No por ningún otro lado. Igualmente la Biblia. La Biblia, tanta controversia que hay de pronto dentro de la Biblia, entre comillas, pero no es la Biblia. Somos nosotros que hacemos la controversia dentro de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe? Veamos que el Espíritu Santo nos esté guiando y dejemos que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya llevando por el camino correcto. Si yo estoy mal, hermosa familia, está bien. Y me, ¿sabe? No me molesta que me lo digan. De repente, creo yo que es un poco fuerte, donde ya vienen en forma de ataque, en el lugar de tratar de ver un panorama un poquito diferente o cristiano, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Esa es la ventaja y la desventaja de estar en YouTube y de tener un canal público, ¿cierto? De que a algunas personas no les va a parecer lo que voy a decir y pueden incluso hasta medio insultar. Pero bueno, vamos adelante. Mis hermanos, vamos a mirar el texto para memorizar. Ahora lo encontramos en Mateo 24:37, aunque estamos hablando de Génesis, pero eso es bien importante, son palabras de Jesús y eso me gusta, ¿sí? Mateo 24:37, le vamos a dar lectura, pero por supuesto vamos a invitar al Espíritu Santo que nos vaya guiando, ¿sí? Ore, por favor, junto con un servidor, si le es posible. Padre bendito que tu morada es en el cielo, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de poder indagar en tu santa palabra, de poder estudiar libremente aún todavía. Sabemos que vienen tiempos difíciles donde tendremos que estar huyendo, donde incluso no tendremos un ejemplar de tu santa palabra. Hoy que lo tenemos en nuestra mano, Señor, ayúdanos a estudiarla, entenderla, comprenderla, porque sin duda alguna, allí encontraremos la salvación que es Cristo Jesús, porque tu santa palabra nos llevará a Él. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento en este estudio sobre el diluvio y que podamos entender ese mensaje especial que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo eso, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, bella familia, Mateo 24:37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay algo especial aquí en este texto, ¿sabe? Y lo especial es que son palabras de Jesús, número uno. Si son palabras de Jesús, Jesús nos está dando a entender dos cosas. Estamos hablando ya. Fíjese, el diluvio vino a llevarse a cabo en el año, 1670 por allí, aproximadamente, después de la creación, o sea, 2500 y algo antes de Jesús. Eso fue el diluvio. El diluvio llegó, hablando del calendario gregoriano, a poquito más de 2500 años antes de Cristo. Entonces, de repente ponemos de la creación al diluvio, son 2000 años, del diluvio a Jesús son 2000 años. Eso va a ser números sencillos nada más, pero ya mirando bien, de hecho, creo que por aquí tengo, ¿no? Sí, aquí está. Había puesto la nota aquí, me acuerdo que puse la nota aquí. El diluvio fue en el año 2574 antes de Cristo, según el calendario gregoriano. O sea, 1656, ahora sí, exacto, después de la creación. O sea, el mundo había sido creado 1656 años antes del diluvio. O sea que tomaron 1656 años para que la tierra se corrompiera. ¿Sabe? Es interesante ver que de allí para acá tenemos un poquito más de 4500 años. ¿Sí? Del diluvio a Jesús, de Jesús hacia nosotros. Entonces, en 4000 años, la humanidad no se ha degenerado tanto como lo hizo en el diluvio, ¿sabe? Hay varias razones por las que podemos pensar aquí, ¿no? Y ahí sin entrar en punto de controversia. El detalle aquí es que en aquel entonces la gente duraba mucho más de vida, número uno, y por supuesto su grado de inteligencia era muy alto. Recuerda, estaban allí recién saliendo de la conexión de Dios prácticamente. Entonces, había esa conexión bien fuerte, tanto del árbol de la vida como de Dios mismo. Entonces, la inteligencia era muy, muy fuerte. Y saben, hermanos, de pronto, la inteligencia nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a ser mejores personas o acercarnos a Dios. Pero también la inteligencia es una espada de doble filo, perdón. Porque por creernos muy inteligente, de repente nos podemos desviar. Pensamos que sabemos más de lo que sabemos, y eso de pronto puede ser un problema, ¿sí? Pero aquí Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es algo bien importante porque está dando la veracidad del diluvio. Y estamos hablando de Jesús, 2500 años más tarde. Jesús está diciendo, como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. O sea que la situación en el mundo va a estar igual como en los días de Noé. Jesús hablando de esto, mis hermanos, quiere decir que el diluvio sí existió. Número uno. Segundo, esto desmiente a tantas personas que están diciendo que el diluvio fue local solamente, que el diluvio fue ahí nada más en una área. Eso tampoco no tiene ningún sentido. Sin embargo, mirando a Jesús, dice, para el fin del mundo, así como en un momento dado Dios destruyó a toda la raza humana, de esa manera, de la ira de Dios, y recuerde que la ira de Dios es muy diferente a nuestra ira, y en la ira de Dios incluso está el amor de Dios. De repente nos cuesta trabajo mirarlo y analizarlo, pero si ponemos un poquito de atención, dentro de la ira de Dios, que no es el coraje como usted y yo lo sentimos aquí, no nos esperamos, un hombre lleno de ira es capaz de agarrar una pistola y matar a quien se ponga enfrente, ¿no? Es capaz de golpear a alguien, es capaz de hacer daño a otra persona, no. La ira de Dios es totalmente diferente a la nuestra, ¿sí? No tratemos de comparar nuestro enojo con lo que es la ira de Dios, porque dentro de la ira de Dios, vuelvo a repetir, encontramos el amor de Jehová. Ahora, estamos mirando aquí que dentro de un poco tiempo para nosotros, porque mirando cómo está sucediendo todo lo que está pasando hoy, mis hermanos, estamos llegando ya al punto como en los días de Noé. ¿Sabe? En los días de Noé el pecado, la maldad había crecido tanto. Hoy por hoy vemos a nuestro alrededor mucho pecado, mucho crimen, mucha depravación por todas partes. El punto sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, entre otras cosas más. Y por supuesto, el alejamiento de la humanidad de Dios. Eso es más terrible aún todavía. Porque del pecado, aunque sea homosexual o lo que sea, Dios los puede sacar de allí. Si la persona levanta su mano, estira su mano y pide ayuda de Dios. Pero, ¿sabe? Cuando una persona se aleja de Dios, es más difícil, no que sea difícil para Dios, sino es más difícil que una persona que está lejos de Dios busque a Dios. Cuando no le interesa, cuando no cree en Dios. ¿Sí? Es más difícil de esa forma, ¿no? Hablando del punto humano, ¿ok? Ahora, estamos llegando al punto donde ya la gente está rechazando a Dios. Estamos llegando al punto donde ya la gente no quiere saber nada de Dios. Y hemos llegado al punto donde culpamos a Dios de todo. Si hay dolor en nuestra vida, si hay sufrimiento en nuestra vida, si algún ser amado pasó al descanso, culpamos a Dios. Y Dios tiene la culpa de todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me hizo? ¿Para qué Dios nos trajo a este mundo si vamos a estar sufriendo? Y culpamos a Dios de todo, ¿no? No nos damos cuenta que Dios nos da la libertad de elegir y que nuestras malas elecciones nos han traído a vivir lo que estamos viviendo hoy. Es cierto. Dentro de toda nuestra vida, nuestra relación, tanto con Dios como nuestros seres amados, nuestras malas decisiones nos traen de pronto problemas y sufrimiento. Pero bueno, no podemos culpar a Dios por eso, porque Dios nos dio la libertad de elegirlo, ¿no? Sin embargo, el mundo está llegando de nuevo a la parte como en los días de Noé, donde el pecado, el hecho de que las personas nieguen a Dios, las personas se alejen de Dios, eso es algo muy importante porque ahora vemos cómo nosotros, hablando humanamente, estamos negando a Dios, estamos alejando más de Dios, ¿sabe? Mis hermanos, es terrible, pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y mirar la realidad de lo que estamos viviendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios. En la parte del domingo dice preparación para el diluvio. Hay una preparación, ahí dice, lee Génesis 6, del 13 al capítulo 7, 10. Vamos a leerlo aquí. Dice Génesis 6, 13 en adelante. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Note aquí la violencia. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Interesante. La altura del arca era de 30 codos. 30 codos es un promedio aproximadamente 14 metros aproximadamente, ¿sí? Bien, vamos adelante. Sigue diciendo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora entramos a Génesis 7:1. En adelante dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Algo muy importante aquí. Dios miró a Noé justo. Era un hombre fiel. Entonces, ¿por qué? Noé fue justo, su familia se salvó. Dice, de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Qué interesante. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día de las aguas, el día de las aguas del diluvio, vinieron sobre la tierra. Noé entra al arca, se cierra la puerta y 7 días más tarde empieza a llover. ¿Sí? Dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué lección podemos aprender de este asombroso relato de la historia humana en sus comienzos? Bueno, mis hermanos, hay muchas lecciones en realidad que podemos sacar de aquí. Podríamos tomar esto como una lectura para tener sermones por buen rato, por cierto. Pero de aquí dice, una de ellas es la indicación exacta de Dios para Noé sobre cómo hacer el arca. Y luego, Dios no hace justicia sin antes dar aviso y sin antes dar una última oportunidad a los impíos. Vemos aquí cómo Dios le dice a Noé, prepara el arca. Se dice que las personas alrededor que escuchaban el mensaje al principio comenzaron a ayudar a construir el arca. Muy al principio. Pero luego, conforme pasó el tiempo, que recuerde, esto duró 120 años. Cuando se le da a Noé la orden de hacer el arca, pasaron 120 años donde Noé estuvo pregonando el mensaje de salvación y pregonando para que las personas entendieran el mensaje y se salvaran. Sin embargo, no, la gente no entendió. Ahora, mucha gente puede pensar, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si muchísima gente hubiera aceptado el mensaje? El arca no hubiera sido suficientemente grande. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios es grande y Dios tiene todo bajo control. Se lo puedo asegurar. Número uno, mire. Si la gente hubiese aceptado el mensaje, como pasó de pronto con algunos de los pioneros que estuvieron, ¿usted cree que Noé estuvo solo predicando el evangelio? No, hubo más personas predicando el evangelio. Sin embargo, todos ellos pasaron al descanso antes de que llegara el diluvio. Dios preparó el arca porque sabía lo que él iba a meter en el arca para conservar la humanidad más adelante. ¿Sí? Ahora, tomándose en consideración, si las personas se hubiesen aceptado a Cristo Jesús, se hubiesen arrepentido de la maldad, sin duda alguna, o hubieran entrado algunos de ellos al arca todavía, o bien hubieran pasado al descanso, pero seguros de la vida eterna. ¿Sí? Bien, vamos adelante, mis hermanos. Al pie de la página ahí en el domingo, dice, lee 2 de Pedro 2, del 5 al 9. Vamos a leerlo y luego damos la pregunta que está aquí, ¿sí? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sin duda alguna, todos los que estamos aquí y que Dios nos ha dado la oportunidad de ser fieles hijos suyos, tendremos la justicia de parte de Dios y de nuestra parte. Pero si somos impíos, entonces tenemos mucho cuidado, porque igual la justicia de Dios, ese amor que, mire, yo le mencionaba antes de leer la pregunta aquí, como hijos de Dios, tenemos el amor de Dios de nuestra parte. Entonces está la ira de Dios y la justicia de Dios que destruirá al impío. Bueno, ¿sabe? Lo dije al principio. Allí mismo miramos el amor de Jehová en el hecho de la destrucción de Dios a los impíos. Déjeme le digo por qué. Mucha gente piensa que las personas, una vez que entren al infierno, se estarán quemando y sufriendo eternamente por toda la eternidad. ¿Sabe? Ese no es un Dios de amor. Lo contrario. En la destrucción veremos el amor de Jehová. Dios nos dio la libertad de elegir hoy el buen camino o apartarnos del camino. Dios nos dio esa libertad. Sin embargo, cuando nosotros decidimos alejarnos del camino correcto, entonces eso nos lleva a la destrucción. Eso nos lleva a recibir la paga del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. No es la muerte que la Biblia le llama sueño. La paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, cuando nosotros no aceptamos a Jehová, cuando nosotros no hacemos la provisión de estar a cuentas con el Señor, lo que estamos diciendo, Señor, quiero ser destruido o voy a desobedecerte. Y a, tú, por amor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Bueno, cuando Jesús venga, cuando Dios venga a dar juicio y a destruir al impío, el impío se dará cuenta que los juicios de Dios son justos, y de allí mismo se dará cuenta que por el hecho de ser destruido completamente, vemos el amor de Jehová. ¿Por qué? Porque de la forma como se está pensando, imagínese estar sufriendo por toda la eternidad. No, eso no tiene nada de lindo, ni nada bueno, ni nada de amor. Pero cuando veamos y cuando Dios nos muestre las oportunidades que Dios nos dio de estar a cuenta con Él, y cada una de ellas la rechazamos, y nos alejamos del camino constantemente. Entonces Dios, cuando Dios nos dé el juicio y nos destruya, vamos a mirar que incluso en eso, Dios está mostrando su amor para nosotros. Porque imagínese vivir eternamente en sufrimiento. Imagínese vivir eternamente con dolor, con todos los problemas que existen hoy por hoy. Eso no sería amor, ¿cierto? Entonces, ahí vemos a la justicia de Dios. Dice la pregunta que está aquí, dice, ¿por qué solo se salvó la familia de Noé? Bueno, la respuesta para esa pregunta, Noé fue fiel a la voz de Dios. Y el hecho de que él decidió por su propia cuenta obedecer a Dios, quiere decir que Dios lo miró con gracia y por eso es que lo salvó. La segunda pregunta, ¿qué lección podemos aprender de la historia de Noé con respecto a nuestra función de advertir al mundo sobre el juicio venidero? Al igual que Noé, nosotros necesitamos hablar y preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Viene de nuevo una destrucción al mundo. Viene de nuevo una destrucción. Usted y yo debemos de ser pregoneros, igual que fue Noé en su momento dado. Pregoneros de la salvación. Y me da mucho gusto que con fe y esperanza nos hemos formado un buen equipo de personas que estamos llevando este mensaje al mundo. Y sabe, es hermoso ver los comentarios de las personas cuando a nuestros locutores les mando su mensajito. Gracias por esas palabras. Me hicieron llorar. Esas palabras tocaron mi corazón. ¿Sabe? Eso es hermoso. Entonces, estamos llevando este mensaje y le agradecemos a usted que se involucre con nosotros, con sus oraciones, con sus donaciones también, para poder llevar este mensaje y seguir tocando corazones. En la parte del lunes, dice, el suceso del diluvio. Dice Génesis 7, y allí encontraríamos, por supuesto, todo el capítulo 7. Y ya leímos, ¿no?, parte del capítulo 7. Ahí encontramos solamente la parte donde Dios le dice a Noé que entrara a la casa, al arca. Y ya conocemos lo que leímos ya anteriormente. Dice, ¿por qué la pregunta que aparece aquí? ¿Por qué la descripción del diluvio nos recuerda el relato de la creación? ¿Qué lecciones podemos aprender de los paralelismos entre los dos acontecimientos? Bueno, ahí tenemos todo el capítulo 7, Bella Familia. No lo voy a leer para pasar un poquito de tiempo, pero sí, léalo. Ya miramos aquí todo hasta dónde llegamos hace unos minutos atrás, ¿no? dice en el capítulo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Es lo que estuvieron las aguas sobre la tierra. Y en esos 150 días murió toda especie, ¿sí? Ahí donde termina el capítulo 7. Ahora, las respuestas para estas preguntas. Dice, ¿por qué la descripción del diluvio nos recuerda el relato de la creación? Para conservar lo que Dios creó, usa muchas frases y palabras iguales que en la creación. Ahora, Dios podía haber creado de nuevo nuevos animales, nuevas aves, incluso un ser humano, no haber destruido también a Noé, si hubiese sido necesario, porque obviamente Dios tiene el poder de hacerlo. Pero Dios utilizó ya la materia que existía para ahora hacer o mantener la humanidad andando, las especies de los animales, de las aves y todo eso, ¿sí? Ahora dice la segunda pregunta, ¿qué lecciones podemos aprender de los paralelismos entre los dos acontecimientos? Bueno, debido al pecado, Dios en el diluvio tuvo que destruir lo que había creado para dar inicio a un nuevo estilo de vida e iniciar de nuevo. Sin embargo, al igual que con Noé, tenemos la oportunidad, hermosa familia, de nosotros hoy entender que de la misma forma que Noé fue, en el tiempo de Noé, la humanidad fue destruida, nosotros también tenemos la oportunidad de ver que por la maldad del hombre, hoy por hoy, Dios también va a destruir al mundo. Pero ya no lo va a destruir con agua, como lo vamos a mirar más adelantito, sino que ahora viene la culminación y el propósito de todo lo que Dios hizo para el planeta Tierra. Porque Dios hizo el planeta Tierra para ser habitado, recuerda. Dios lo hizo para ser habitado, por eso allí puso la humanidad. Con el propósito de que la humanidad se multiplicara. Y se multiplicara para luego llevarlos al cielo. Después, de nuevo traerlos aquí a la Tierra para vivir eternamente, ¿cierto? Bueno, vamos adelante, bella familia. Ahora entramos a la parte del lunes, ahí al pie de la página, dice la pregunta que aparece allí. ¿Qué hay en nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva creación? Muy bien. Tenemos, dice, ver Romanos 6, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Note que aquí el bautismo representa la muerte de Cristo Jesús. Y cuando nosotros, recordamos la muerte, su simbolismo dentro de nuestra vida es cuando nos bautizamos, ¿okay? No es guardar el domingo, como mucha gente lo tiene, ¿no? Porque Jesús resucitó el domingo, ahora es un día santo, ahora es un día para guardar. Y por eso lo veneramos de esa manera. Bueno, nosotros no veneramos el día. Nosotros veneramos la resurrección de Cristo Jesús, si le quiere llamar de esa forma, en el bautismo. Por eso es que nos bautizamos. Porque en el bautismo pasamos el mismo proceso que Jesús de una forma espiritual, ¿sí? Ahora dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, encontramos aquí la pregunta, ¿qué hay en nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva vida? Al viejo yo, sin duda alguna, ¿no? Nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Necesitamos destruir nuestra naturaleza pecaminosa para dar vida a una nueva vida espiritual. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Y todo ser humano tiene que pasar por ese proceso de paso, ¿sí? El martes dice el fin del diluvio. Dice el Génesis 8:1. ¿Qué significa que Dios se acordó de Noé? Bueno, dice Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en él, en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Muy bien. La pregunta es, ¿qué significa que Dios se acordó de Noé? Nuestro Dios nunca se olvida de nada. Para empezar, ¿no? Es decir, Dios se acordó de Noé, se me olvidaba que tengo allí una familia flotando en aguas. Bueno, ahora tengo que hacer algo, porque se me había olvidado, ¿no? como de repente nosotros mismos nos pasa esto, ¿no? Andamos buscando el celular, ¿no? Y con el celular ¿dónde dejé mi celular? ¿Dónde dejé mi celular? ¿Verdad? O los lentes para leer que usamos, ¿no? Los tenemos acá arriba, ¿no? ¿Dónde estarán mis lentes? ¿Dónde estarán mis lentes? Pero bueno, se nos olvida, a nosotros se nos olvida, pero Dios nunca olvida nada. Sería imposible para que Dios se olvidara de algo. Entonces, esta frase aquí, de cierta forma, de nuevo, volviendo a la traducción, no está fiel a la original, ¿ok? Dios, el hecho de que Dios se acordó, en realidad, el original implica que Dios nunca olvidó a Noé y a su familia, ¿sí? Dios, nuestro Dios, nunca se olvida de nada, especialmente de sus hijos fieles. Esa expresión significa exactamente eso, que Dios nunca se olvidó de Noé. Todo lo contrario. Dios recordó y seguía recordando a Noé que estaba en el arca, ¿sí? Ahora, veámoslo de esa manera y verá que tiene un poquito mejor sentido. Repito otra vez, ¿no? Según las palabras, y aquí es donde entramos a lo que les comentaba al principio, según las palabras que leemos en la Biblia, podemos sacar conclusiones diferentes cada quien. Pero si nosotros vemos detalladamente y hacemos un exégesis completo del texto bíblico, ahí se pueden aclarar muchísimas dudas, ¿verdad? Vamos a la otra parte, al pie de la página, y el martes dice, lee Génesis 8, 1, otra vez, ¿no? 19, 29. Y Salmos 106, 4. Bueno, vamos al 19, 29, porque leímos el 8, 1. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, hablando de Sodoma y Gomorra, por supuesto, en medio de la destrucción, a asolar las ciudades donde Lot estaba. En otras palabras, Lot tuvo que salir huyendo. Eso sería una desolación, abandona la ciudad, ¿no? Y ahora entraríamos a la parte de la abominación desoladora, ¿no? Que hablamos en las profecías. Dice Salmo 106:4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. En otras palabras, Señor, nunca te olvides de mí. Podríamos poner que esa sería la traducción correcta, ¿no? Ahora dice las preguntas que aparecen aquí. ¿Qué significa la expresión se acordó Dios? Lo mismo que leíamos anteriormente, ¿no? Yo no sé por qué se repite lo mismo, pero bueno. ¿Qué significa esta verdad para nosotros ahora? Es decir, ¿cómo te ha mostrado Dios que se acuerda de ti? Bueno, Dios nunca nos abandona, desampara u olvida. Jamás. Dios nunca va a abandonar a sus hijos fieles. Él ha hecho promesas que debemos de mantener nuestro corazón constante. Y recuerde que para el tiempo del fin, hablando ya ahora del diluvio y como en los días de Noé, hacia la destrucción también, o la venida de Cristo Jesús, recuerde que en el tiempo del fin vendrá un colapso tremendo económico, que ya lo estamos mirando, por cierto, y eso está muy, muy a la puerta. Vendrá una hambruna, que igual puede ver cómo están subiendo los precios de los alimentos. Se está escaseando la comida. Y sabe, no se está escaseando porque no hay alimentos en la tierra. Se está escaseando porque el hombre lo está escaseando. Entonces, obviamente el más rico se apodera y oprime al más pobre, ¿no? Pero bueno, entonces, el punto es que viene una hambruna tan terrible, viene una persecución cual nunca ha habido jamás en el planeta Tierra, ni la volverá a ver, porque entonces viene Cristo Jesús. Dentro de todo esto tenemos la promesa de Jehová. Encontramos allí en Isaías 33:15, ahí muestra a la persona que es fiel hijo de Dios, aquella persona que guarda los mandamientos de Dios, aquella persona que guarda la ley de Dios. En el 16 está la promesa. Andaremos huyendo en las montañas, pero dentro de las montañas, dentro de estar huyendo por nuestra vida humana, Dios nos dará nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Mientras que todo el mundo se está muriendo de hambre y comiéndose literalmente uno a otro, Dios a su pueblo lo tendrá con alimento. ¡Qué hermoso! Con agua y con alimento. ¿Y por qué agua? Porque en el tiempo del fin, el agua se convertirá en sangre y la gente no va a tener que tomar como agua. El pan, porque en el tiempo del fin el alimento se va a escasear, no va a haber alimento. Bueno, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 17, ustedes que estén recibiendo esta promesa, que tengan su pan y su agua seguros y que estén huyendo por las montañas, por los montes, porque dice que la roca va a ser nuestro refugio, va a ser nuestros hogares en su momento dado, ustedes que andan huyendo así, que tienen su pan y su agua seguros, mirarán la ciudad que está lejos. En otras palabras, miraremos a Jesús venir en gloria y majestad y estaremos con Él para siempre en su compañía. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, vale la pena ser fiel hijo de Dios. Vale la pena. Miércoles, el pacto, primera parte. Lee Génesis 8:20. Vamos a leerlo. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hablando ya después de que se cesaron las aguas y que el arca se sentó en un lugar, ¿cierto? Entonces, de paso, ¿dónde se sentó el arca? ¿Dónde terminó el arca? Mucha gente cree que fue para el lado de Turquía, en lugares muy rocosos donde no hay acceso fácil a entrar a donde está el arca, ¿no? Se cree. Pero bueno, dice la pregunta que está aquí, dice, ¿qué fue lo primero que Noé hizo cuando salió del arca y por qué? Agradeció Noé a Dios por su cuidado ofreciendo ofrenda de sacrificio. Ahora, ¿por qué? Porque Dios preservó su vida, obviamente, y la de su familia. Y Dios cumplió su promesa, obviamente. Y si Dios cumplió su promesa, ahora Noé se sentía con la obligación de acercarse a Él y ofrecerle ese sacrificio, esa ofrenda de agradecimiento. Muy bien, dice la otra pregunta que pasa en el miércoles, dice, lee Génesis 9 del 2 al 4. Bien, vamos a leerlo. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre de los animales es lo que debemos evitar comer, ¿no? Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, el diluvio, ¿cómo afectó la dieta humana? ¿Cuál es el principio que está detrás de las restricciones de Dios? Después del diluvio y debido a que no había vegetación, Dios permitió comer carne, pero con restricciones. Recuerde, no podemos comer la sangre que está en la carne, ¿no? A eso se refiere, obviamente, que necesitamos, número uno, sacar la sangre, desangrar el animal que va a servir como alimento, y por supuesto, no utilizar la sangre como alimento, ¿no? Mucha gente le gustan los famosos tacos de moronga, por ejemplo, ¿no? Que es tacos de sangre. La sangre la fríen o algo por el estilo. Eso es algo que da asco para empezar, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte del jueves. Dice la palabra de... Bueno, la lección. Dice el pacto, segunda parte. Entonces la palabra del Señor dice en Génesis 8:21 al 9:1. Que es lo que nos está pidiendo aquí que leamos, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, mientras la tierra permanezca. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez, el mismo mandamiento o la misma regla pone ante Noé y su familia, ¿no? Multiplíquense, llenen la tierra otra vez de humanidad, ¿no? Y ahí se ponen Noé y su familia en el centro del mandato de Dios. Dice, ¿cuál es la importancia del compromiso de Dios con la preservación de la vida? La bendición de Dios, ¿cómo cumple con ese compromiso? Muy bien. El hombre no hizo nada para recibir la gracia de Dios para empezar, para preservar su vida, cuidarlo y nunca más destruirlo como hizo con el diluvio. O sea, el hombre no ha hecho ningún nada que diga a Dios, bueno, pues, puesto que tú hiciste esto, puesto que me ayudaste con esto, con lo demás, ahora tienes derecho a la vida, ¿no? En realidad no hay nada que nos dé derecho a la vida. Número dos, Dios hace un honor a su primera bendición para el hombre en la creación y ve que aún puede el ser humano ser fiel pueblo suyo. Ve algo bueno en Noé, en su familia, y ustedes pueden volver a ser buenas personas. Recuerde, ya estamos hablando de mucho tiempo después de la creación. So, ahora los animales son matreros, ahora los animales tienen miedo, y ahora dice, no, esos animales van a tener miedo de verlos, al verlos a ustedes, van a huir de ustedes, ¿no? Muy bien, dice otra pregunta que imagino el jueves, dice, lee Génesis 9 del 8 al 17. Bien, vamos a leerlo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Génesis 9:13 dice, que encontramos aquí también, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Antes de leer las preguntas que están aquí, bella familia, algunas personas piensan que el diluvio fue local, fue en una área solamente. ¿Sabe? Eso está mal elaborado por la siguiente razón. Porque todavía hasta el día de hoy hay inundaciones fuertes y terribles en algunas áreas. Por ejemplo, en Houston, aquí en Estados Unidos, hace un tiempo atrás, hubo una inundación terrible, mucha gente murió. En algunas otras partes del mundo ha llovido tanto que mucha gente ha muerto. Las aguas han crecido en Japón, los tsunamis, todo lo demás, ¿no? Aunque hablando de diluvio, ¿sabes? Si fuese así, quiere decir que ha habido más diluvios también, si fuera local, ¿no? Entonces, quiere decir que Dios no cumplió su palabra de no destruir la tierra con el diluvio. Si el diluvio fue local nada más, si ha habido más diluvios todavía. Entonces ahí tendríamos una controversia dentro de la palabra del Señor. Pero, mis hermanos, quiero que entienda esta parte. Dios prometió, nunca más volverá a destruir toda la tierra. La palabra de Dios lo ha dicho, la palabra de Jehová lo ha dicho, y si es así, se ha cumplido y se cumplirá. Solamente porque Dios lo ha mencionado. Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Cuál es la trascendencia del arco iris? ¿Cómo se relaciona esta señal del pacto con la otra señal del pacto del sábado? Es el amor de Dios que se refleja en sus pactos y son para bendición del hombre, al igual que el sábado mismo. El pacto de no destruir el planeta Tierra con el arco o con el arco iris es una promesa de Dios de perpetuidad, de establecer a la humanidad para toda la eternidad. No que vayamos a vivir aquí nosotros eternamente, sino que me refiero a que es una señal que Dios dice, me acuerdo del hombre y no voy a destruirlo jamás. En su totalidad dentro del planeta Tierra. Una promesa hermosa porque, mire, recuerde, 1650 y tantos años de la creación hacia el diluvio. Ya van más de 4500 años desde el diluvio para acá. Y Dios no ha destruido la humanidad. ¿Ha habido pecado? Sí. Pero note que no ha crecido el pecado tan fuerte como en los días de Noé. Algo bueno ha hecho Dios con la humanidad, ¿verdad? Y Dios sabía lo que venía. Así es que, mis hermanos, esa es la respuesta para esta pregunta que está aquí. El amor de Dios que se refleja en sus pactos y son para bendición del hombre. Es lo que vemos alrededor de todo esto, ¿sí? Al pie de la página en el jueves dice, la próxima vez que veas un arco iris, piensa en todas las promesas que Dios nos hizo. ¿Por qué podemos confiar en esas promesas y cómo nos muestra el arco iris que podemos confiar en ellas? Porque Dios lo ha prometido y lo ha cumplido y lo cumplirá. Y lo vemos en su santa palabra. Ahí vemos que la Biblia es la palabra del Señor. Y, ¿sabe? Vemos cómo surge el arco. ¿Sabe que el arco ¿qué es el arco en realidad o el arco iris? ¿Por qué sale el arco iris? Después del diluvio, ¿sabe? Por el petróleo, por el aceite, y eso en realidad es partículas de aceite que se reflejan a través de la luz, y es donde vemos el arco de Jehová de esa manera, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora sí, Dios, la boca de Jehová lo ha hablado, Él lo cumplirá. Hay dos preguntas ahí en el viernes que vamos a darle lectura. Dice la primera pregunta: ¿cuáles son las características comunes de la sociedad antidiluviana y la nuestra? Bueno, hay varias, ¿no? Número uno, la maldad aumentó al punto que Dios no pudo contener más con el hombre. Esa es una característica que hoy la vemos también aquí trascendiendo, ¿no? En nuestra sociedad. La segunda pregunta: ¿qué nos enseñan estas características comunes acerca de la gracia de Dios? Que a pesar de todo esto, Él ama al mundo y todavía busca salvar a quien pueda. Dios siempre ha mostrado su amor, a pesar de la maldad del hombre o en el hombre. Dios siempre busca, aún dentro de lo más perdido, quien quiera escuchar su voz y quien quiera guardar su santa ley. Número dos, algunos argumentan que el diluvio de Noé fue solo un acontecimiento local, como mencioné hace rato, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo esa idea? Si esto fuera cierto, ¿por qué cada inundación local y cada arco iris convertiría a Dios en un mentiroso? Porque, mis hermanos, ya lo mencionamos también esa parte, ¿sí? Porque la palabra de Dios lo confirma y la boca de Jehová lo ha hablado, siempre se cumplirá. Entonces, ¿convertiría a Dios en un mentiroso? Porque Dios está diciendo, no destruiré más la tierra a la humanidad. Entonces, si fue así, si fuera local, toda la gente que muere en una inundación local o algo por el estilo, entonces Dios no estaría cumpliendo lo que Él dijo. Porque Él dijo que ya con agua no va a destruir a la humanidad. Se refiere a todo el planeta Tierra, no a ciertas áreas locales nada más, que de pronto, por todo lo que está pasando, están llegando destrucciones, ¿no? Bella familia, esto es la lección de Escuela Sabática. Esto fue la lección número 4. Y esperamos en el Señor que haya sido de gran bendición para usted y para su familia. Nos complacemos en traer para todos ustedes estos estudios de la palabra del Señor. Esperamos estar de acuerdo en algunos puntos, por lo menos, ¿verdad? Y que independientemente de lo que pensemos diferente, que podamos llevarnos bien y que podamos amarnos en Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Recuerde que todo nuestro equipo de Fe y Esperanza, que somos más de 30 personas que estamos aquí trabajando en este hermoso equipo, les mandamos un saludo grande, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y un agradecimiento especial. Usted que es parte de nuestros donantes, parte de la gente que nos está ayudando a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Sin ustedes no fuera posible, ¿sabe? Porque en forma personal, con lo que ganamos, lo poquito que ganamos en nuestro negocio, no pudiera mantener este ministerio. Así es que su ofrenda, sea mucha, sea poquita, con la bendición de Dios, ha hecho muy, muy, muy buen y mucho trabajo. Y le agradecemos infinitamente, de verdad, porque usted está allí aportando su granito de arena, su ofrenda de amor, que la tomamos, por cierto, con consagración. Su ofrenda es sagrada y así la utilizamos también. Dios les bendiga abundantemente. Su hermano en Cristo, Joel Medina, les dice como siempre, porque usted nos está ayudando, con fe y esperanza seguimos preparando a las personas que formarán parte, o a las familias que formarán parte de el pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, la familia está compuesta por usted, que es una persona que Dios ama y le quiere ver en el cielo. Así es que prepárese, por favor. El profesor Joel Medina, una vez más, se despide de ustedes y les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, prepara.